Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos para todos ustedes en ESPN Deportes. Saludos, les habla José Ramón Fernández. Vamos a hablar de, como quiere David Faitelson, que analicemos al Barcelona línea por línea. No somos ni Quique Setién, ni Bartomeu, ni somos Messi para saber qué pasa en el Barcelona, pero entendemos qué está pasando en un gran equipo de fútbol que sigue siendo grande a pesar de que está en segundo lugar. ¿Y por qué está en segundo lugar? Porque hay otro que está jugando mejor, que es el Madrid, que está en primero. También vamos a analizar los problemas que está pasando el deporte de los Estados Unidos, la NBA, la NFL, ligas mayores. ¿Qué más, David? ¿Cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Oye, yo pensaba que ibas a resaltar hoy el triunfo del Villarreal, que ganó en la cancha del Benito Villamarín al Real Betis. Y Villarreal,
bueno,
se mete en zona
no
europea,
es,
gran temporada del Villarreal.
No es para tanto. Al Betis hoy le gana cualquiera.
Está bien. Y
ni Lainez, quizá, ni Guardado, ni Guido Rodríguez. Bueno, Guardado lleva mucho tiempo ahí, pero ni Lainez ni Guido Rodríguez han sido fundamentales para el Betis. El Betis ha tenido una caída perpendicular hacia el precipicio. Tiene la ventaja de que hay equipos más malos, Leganés, Español de Barcelona, pero el Betis se ha hundido dramáticamente, así como el Sevilla se ha levantado y se ha levantado el Villarreal.
Y hablando,
por supuesto,
de
hundimientos,
el Chelsea perdió hoy en el Estadio Olímpico de Londres frente al West Ham United 3-2. El Chelsea también en una temporada no muy dulce, que digamos,
Pero el Chelsea está metido en puestos de Champions en este momento todavía.
De acuerdo.
Dependiendo cómo le vaya el fin de semana al United, al equipo de Wolverhampton, pero el Chelsea está metido ahí en puestos de Champions. Y como el City supuestamente va a ser excluido de la próxima Champions, pues queda un hueco ahí para colarse, por supuesto, Liverpool, está el Leicester, está el Chelsea, está el Manchester. Bueno.
Sí, de acuerdo. El Chelsea está siendo perseguido muy de cerca por el Manchester United y el Wolverhampton. Pero bueno, tenemos un programa interesante. Más o menos ahí están los temas que tocaremos. Arrancamos entonces Cronómetro con los titulares de la jornada.
Los titulares son presentados por Toyota.
Jürgen Damm al Atlanta United. Finalmente, después de pasar...
Al Atlanta United. Bueno, el equipo que hizo campeón Martino, ¿no?
De acuerdo. ¿Europa es un sueño guajiro para... o fue un sueño guajiro para Jürgen Damm? ¿O crees que tenía...
Europa tenía condiciones para jugar
más allá?
Perdón, Europa nunca estuvo en las piernas, ni en la cabeza, ni en el físico de Jürgen Damm. Jürgen Damm es un muchacho delgadito, flaquito,
con mucha velocidad.
Corre mucho, con mucha velocidad, pero cuando llega se sigue de largo y puede seguir corriendo hasta la siguiente avenida del estadio. Pero sus centros siempre son malos, no tiene capacidad de gol. Le cuesta trabajo, le cuesta mucho trabajo a Jürgen Damm y le va a costar trabajo en la NFL. Va a ser muy rápido.
No, en la MLS. En la NFL no tiene nada que hacer, José Ramón. Con su
Me atrevo a decir que es mucho mejor jugador Antuna que Damm. Antuna que Damm.
Sí, bueno, mucho mejor, quién
son,
sabe. A ver,
son
a ver,
parecidos.
José Ramón, yo creo
son
que
parecidos.
El momento para mí importante de Jürgen Damm se dio cuando deja el Pachuca y en lugar de tratar de probar en Europa, porque tenía muchas ventajas, tiene un pasaporte.
Era muy joven, Faitelson.
Bueno, a ver, José Ramón, pero a lo mejor en Europa hubieran podido perfeccionar sus habilidades. Tenía una velocidad endemoniada por la banda.
Correcto. También la tiene el Chucky Lozano y no ha podido perfeccionar sus habilidades.
Llegó a ser valorado por la FIFA como el futbolista uno de los futbolistas más rápidos del mundo, José Ramón.
Bueno, quizá... una cosa es que sea rápido, entonces que se dedique a correr los 100 metros.
Pero como futbolista, tampoco.
Ferretti le dio juego y lo metió y metía 25 minutos. Y decías, bueno, Jürgen Damm llega solo al área.
Pero
¿qué
no
va
te
a hacer?
Parece,
no
a ver,
centra,
José Ramón,
no hacía nada.
¿No te parece a ti que había siempre algo inconcluso, algo que este futbolista podía dar más? Yo creo que en un momento dado sí Damm era material europeo. Después, obviamente,
el sueño se fue sumando. No, tus sueños guajiros, perdón que diga esa palabra, no, tus sueños fantasiosos no. o son, son bueno, para hacer una película en al
No, a ver, José Ramón, no era fácil para él.
Una película de horror.
No era fácil para él, José Ramón, destacar en Tigres.
No era para
un equipo con una nómina llena de futbolistas extranjeros. Y sin embargo, tuvo momentos muy agradables. Los tuvo.
Si ahí Dan no funcionó, se acabó Dan, se acabó lamentablemente. Y se va, tiene que ir a la MLS a emigrar. Como lo están haciendo varios mexicanos.
Yo siento que el mercado interno, y vuelvo y repito, y finalizo con esto, el mercado interno fue el que lastimó la proyección de Dam. En lugar de ir de Pachuca a Tigres, tenía que haber ido de Pachuca a Europa. Y lastimosamente no fue. Pero bueno. A ver, José Ramón.
¿Cómo un salto? Si en Tigres no pudo en Europa, hubiera podido menos, hombre. Menos,
no lo sé,
mucho
José
menos.
Ramón, a lo mejor en Europa le hubieran enseñado a terminar las jugadas.
En el United, seguramente.
No, todos están en el United, José Ramón, pero no me digas que en Europa.
O sería extremo
no
derecho del Barcelona y haría una gran mancuerna con Messi.
No me lo digas.
No.
En Europa hay peores jugadores que Dam.
No era material de Europa, Fabio. No era material de Europa.
¿Quién gana más con el trueque? Pumas con Talavera, ya se confirma que viene a Pumas Alfredo Talavera, y el otro Alfredo Saldívar, el Pollo Saldívar, va al equipo del Toluca. Intercambian porteros Toluca y Pumas. ¿Quién gana más, José Ramón?
Anoche te lo dije en Fútbol Picante, para mí Pumas. ¿Por qué? Se lleva un portero hecho y derecho. Talavera es muy buen portero de fútbol, con un gran físico, se ha cuidado muy bien, ha jugado únicamente en el Toluca, no ha podido jugar en la selección nacional lo que él hubiera querido porque le ha tapado el hueco el Conejo Pérez en alguna época cuando era más joven Talavera, y después se lo tapó Ochoa porque era Ochoa. Pero Talavera tiene cualidades magníficas. En este momento supera Corona y yo creo que está a la altura de Ochoa, por supuesto, Talavera, que tiene 37 años, pero le puede dar 2 años, 3 años muy buenos al equipo de la Universidad de México. Los porteros duran mucho. Y Talavera es un portero físicamente impecable, alto, fuerte, ideal para un equipo que sufre en la portería. Y Saldívar, que parecía volvía a retomar lo que había sido el Pollo Saldívar, se vino abajo con las goleadas, con los goles que falló.
Sí, quizá la
confianza, él, el técnico y su defensa.
Quizá la diferencia más importante sea la edad. Hay 7 años de diferencia entre Talavera y Saldívar.
Pero
Talavera
te
tiene
va a dar
37
seguridad,
años
Faitelson,
de edad, estoy de acuerdo. Y hay otra diferencia
atrás
muy importante: el manejo de la pelota con los pies. Talavera es un hombre que puede ayudarle más al equipo de los Pumas, de acuerdo con el estilo que tiene Mitchell de adelantar un poco más las líneas, de jugar más al borde del área grande. Bueno,
Saldívar lo hacía,
pero acuérdate qué pasó con el América aquella noche de marzo.
Saldívar, bueno, esa fue una tragedia. Saldívar cometía errores bajo el marco. Ahí es donde cometía errores muy serios. Y eso le costó a Saldívar.
Mira, a ver, José Ramón, no era un...
Yo no creo que sea un mal portero
Saldívar.
No sé.
Era inconsistente, ha sido inconsistente en su carrera. Y Talavera ha tenido más consistencia. Los porteros viven de la consistencia. No viven de grandes momentos o grandes noches. Viven de mantenerse en un nivel importante. Tiene más constancia la carrera de Talavera que la de Saldívar. Punto.
Talavera le va a hacer
de acuerdo
más
gana,
beneficio
gana
a Pumas,
Pumas
en la portería.
Pero también,
Gana Pumas, pero también tiene que pagar más.
Yo creo que Talavera es uno de los mejor pagados en Toluca.
Logra tener este portero Talavera y logra que su defensa sea sólida. Pumas ya mejoró, porque adelante, de medio campo hacia adelante, Pumas tiene muy buen equipo. El problema era atrás.
Y a mí la única duda que me queda, José Ramón, y te lo dejo para otro programa, no para que te lances ahora, porque no tenemos tiempo, es si valió la pena desechar a Malcorra, perdón, a Barrera y a Malcorra y traer a un portero como Talavera. Es decir, lo que hizo Pumas fue mostrarnos que no tenía el dinero para retener o no le interesó retener a Barrera y a Malcorra, y entonces trajo un portero al que le va a pagar mucho dinero. Esa
Mira,
es mi duda.
Malcorra no es
pero
mal,
otro,
no mal jugador.
Otro día, José Ramón.
Pero Malcorra falló un penalti catastrófico para Pumas, que lo sacó de una liguilla, y de eso no se pudo levantar. La afición la traía con Malcorra y con Malcorra. Y Barrera, que había hecho una temporada más o menos buena, pidió un aumento de sueldo en mal momento.
Sí, pero Barrera
Dice que se bajó el sueldo.
Barrera quería era salir de Pumas. Un hijo pródigo del club, de hecho bueno, en la cantera, que jugó en Europa.
Puedes meter a ver, un par de canteranos. De hecho, está Iniestra, que juega muy bien en Pumas.
Sí, bueno, de acuerdo. El Chaco Jiménez
va a
dirigir al Cancún Fútbol Club. ¿Cómo lo imaginas como entrenador al Chaco Jiménez?
Como jugador, no con la calidad que tiene como jugador, o que tuvo como jugador, porque tuvo calidad, y tuvo empaque, era líder de su equipo, tenía, bueno, lo que vende Higuera hoy, que está de moda, los aguacates.
¡Oh, qué la mañana!
Y jugaba bien, Chaco, era un jugador inteligente, retenía la pelota, sabía cómo conducir, en qué momento pasar, tenía gol, le pegaba bien a la pelota de lejos, a balón parado lo hacía muy bien. No sé cómo le va a ir de técnico. Yo creo que bien, porque va a una liga nueva, una liga cuya experiencia es nula. Va a un lugar paradisíaco que es Cancún. Va a tener que adaptar a esos jugadores a la liga de expansión. Y bueno, va a aprender también el Chaco como técnico, porque no ha sido técnico, ha sido jugador.
No.
Y ni siquiera ha sido director deportivo ni nada por el estilo. Es la primera vez que se liga a un equipo de fútbol, el Chaco, que le urgía ligarse a un equipo de fútbol. Y
de
puede pegar un salto, si lo hace bien, a un equipo de la primera división. ¿Por qué no? Está el Chaco Jiménez.
Sí, yo creo que es un hombre con la personalidad le sobra. Es un tipo con mucha personalidad.
Tiene carácter.
Hay que ver el cartel que dejó en un equipo como Cruz Azul. Pero bueno, vamos a ver. Son sus primeros pasos como entrenador. En una liga que no tiene descenso, en una liga que no tiene premio por ser campeón tampoco, porque no habrá ascenso. Hay que ver, es un equipo en formación también, hay que recordar que el Atlante jugaba ahí, ahora se fue a la Ciudad de México, franquicia.
David, te hago una pregunta. A mí lo que me interesa es ver al nuevo técnico que tiene el Querétaro, que viene del Atlante.
A Diego Alonso, sí.
¿Eh? A Diego Alonso, sí. Que es el más joven de todos, 34 años.
Y es mexicano, de acuerdo.
Para él,
exjugador de fútbol, ¿no?
Para Diego Alonso.
Perdón, Diego Alonso. El uruguayo que dirigió a Pachuca, fue campeón con Pachuca
Alex
y
Diego,
con
que es un chico, muy joven,
dirigió a Monterrey y ahora está en la Major League Soccer.
De 34 años.
Con Miami.
Vamos a ver cómo le va con el Querétaro.
Alex Diego, ¿te acuerdas de Alex Diego? Jugaba un mediocampista de contención. No muy bueno,
sí,
pero
sí,
bueno.
Me acuerdo
Regresamos con el Barcelona, José Ramón. Hoy hablaba con Marco Fabián de la Mora y me contaba maravillas de Xavi. Dice que Xavi está listo para ir a dirigir al Barça. Bueno, nos metemos de lleno en cronómetro al fútbol europeo y vamos a hablar del Barcelona y la situación, a ver, un poco más fríos, José Ramón, después de lo que fue el resultado de ayer, el gol 700 de Messi, en fin, todo lo que rodeó a este Barcelona. ¿Cuál es la principal razón del momento tan, vamos a llamarle, dubitativo que tiene el Barça ahora mismo?
El Barça es una pirámide, David Faitelson. La pirámide en la parte alta ha sido dubitativa. Sus contrataciones no han sido las mejores. Dembélé era un magnífico jugador, pero las lesiones lo han matado. Era el puñal con el cual abría el Barcelona las defensas que se le cerraban. Se lesionó constantemente y sigue lesionado. Coutinho no funcionó, Arthur no funcionó, y por lo tanto Suárez se lesionó, Messi ha bajado de juego. Y vamos línea por línea. Tiene un excelente portero, Ter Stegen, quizá con Oblak, el mejor portero o los mejores porteros de la Liga Española y del fútbol europeo. Tiene una muy buena defensa con Semedo, Piqué. Piqué ya va de salida, pero sigue siendo el hombre importante. Piqué, a su lado, Lenglet juega muy bien y, por supuesto, Jordi Alba. El medio campo, Busquets. Busquets es un buen jugador, pero le falta De Jong. Se lesionó De Jong. De Jong hacía un trabajo muy bueno al Barcelona yendo hacia adelante mientras Busquets se quedaba atrás. Rakitic no ha podido hacerlo porque ha bajado también un poco su juego. Adelante, Messi tiene que cargar con todo. Y para colmo de males, no atraviesa un gran momento. No Messi. Messi está bien. No es su mejor momento, pero está bien.
Suárez. Correcto.
Suárez sale ahora de una lesión, se mueve poco, se mueve menos. Y Griezmann, que es un jugador muy bueno, no ha sido aprovechado por el Barcelona, por los jugadores, por el técnico o por él mismo.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, yo también creo que los problemas obviamente empiezan arriba en este Barcelona, como tú lo has dicho. Y también creo que hay un descuido importante, a pesar de que en este momento jugadores como Ricky Puig y como Ansu Fati levantan la mano para hacer el futuro. En su momento hubo un descuido importante de la Masía. también la hubo en cuanto a la planeación deportiva, porque este equipo siempre ha tenido en los últimos tiempos una combinación maravillosa de jugadores hechos en casa con grandes refuerzos. Y obviamente también tienen la ventaja de tener al mejor futbolista del mundo y quizá el mejor futbolista de la historia. Y eso lo tienes que seguir aprovechando.
Estoy de acuerdo contigo, pero imagínate en tu mente que en lugar de Quique Setién estuviera en el banquillo Luis Enrique o estuviera en el banquillo Guardiola. Sí. O quizá Tito Vilanova haya fallecido. Bueno, este Barcelona
ahora
jugaría diferente. Jugaría.
Claro, ahora también, José Román, hay que recordar cosas que han sucedido en la búsqueda de entrenador. El tema de Luis Enrique, la salida de Luis Enrique. Después de Luis Enrique, ay Dios mío, se me va el nombre, este personaje del equipo que lamentablemente... Que lamentablemente falleció de cáncer y que también era un entrenador importante.
Antes de Luis Enrique.
Tito Vilanova.
Tito Vilanova fue el suplente de Guardiola.
Salió Tito Vilanova,
vino Martino, y después vino Luis Enrique.
Sí, de acuerdo. Yo creo que este Barcelona ha tenido entrenadores que obviamente se han identificado rápidamente con el estilo, con las condiciones del club, pero otros no tanto. Le costó muchísimo trabajo a Martino, no pudo. Le costó trabajo a Valverde, no pudo. Y le está costando trabajo a Quique Setién también. Mucho trabajo.
Mira, Faitelson, Valverde se le puede acusar de todo, pero Valverde fue campeón la temporada pasada con el Barça. Fue campeón.
Estoy de acuerdo. Pero este equipo, José Ramón, necesita ganarlo todo. Estar siempre arriba. Y tiene una competencia terrible con el Real Madrid. Una comparación terrible con el Madrid.
Bueno, vamos con el siguiente tema, José Ramón. Que manejas de que el Barcelona tiene que ganarlo todo, es muy difícil. Hoy, con todo respeto, mi querido catalán, mi querido culé, el Real Madrid es un equipo más fuerte que el Barcelona en este momento.
Sí, ese es el problema.
Más cuajado.
Que siempre se le compara con el Real Madrid como este.
Lógico.
Bueno, terminó el contrato de Iker con el Porto, José Ramón.
Pues se veía venir.
Llegó el momento del retiro. Obviamente, la situación médica de Casillas no ayuda.
Obviamente, sí, claro, tuvo un infarto. ¿Sí? Y regresar después de un infarto es muy complicado. Él quiso regresar, entrenó. Los doctores estaban a punto de decirle que jugara, pero bajo su riesgo. Y Iker, pues, está casado, tiene hijos, y decidió...
Parar. ¿Qué más tiene que demostrarnos Iker Casillas? Absolutamente nada. Lo ganó todo. Fue campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de España.
Fue un gran portero en Portugal.
Un gran líder, diría yo.
Recuerdo aquella noche en Sudáfrica cómo sufría Faitelson cada vez que Robben arrancaba solo, salía Casillas y le desviaba la pelota con la mano, con la pierna. Sufría Faitelson.
Porque Robben no metía el gol. Sufrían como sufrían todos los españoles también. Ahora, también está claro que le bastó, le alcanzó para llegar a colocarse, yo creo, José Ramón, entre los 5, quizá 4, 3 mejores porteros de la historia. Fíjate de lo que estamos hablando.
Para muchos... Es un gran portero. Un gran portero, fue un gran líder, un gran capitán. Y como Xavi... Se entendía cuando había problemas muy graves en Mourinho.
Mira, el portero de su generación con el que se le compara es Buffon. Pero Buffon jamás fue campeón. A Buffon le faltó ser campeón de Europa, ¿no?
Era más veterano Buffon. Casillas es más joven.
Bueno, muchas gracias por enviarnos este mensaje y esta pregunta sobre el béisbol de la Liga Mexicana. Se cancela el béisbol la temporada porque los equipos del béisbol Liga Mexicana dependen mayormente o casi totalmente de los ingresos por taquilla y venta de insumos. Al no tener la posibilidad de abrir los estadios, al no tener la seguridad de poder abrir los estadios, entonces se decide cancelar la temporada. José Ramón, está claro que los deportes que no tienen o no dependen directamente de la televisión pues no pueden sobrevivir en esta época.
Y en México más. En México sobrevive la mitad del fútbol, porque los otros equipos están como discriminados. Pero alguien me pasó, Luisito, me pasó de producción un dato muy interesante. Casillas tiene 725 partidos con la selección, con el Real Madrid, nada más.
Sí. 725 partidos con el Madrid. y 167 con la selección.
167, súmale.
No, no, estoy de acuerdo, José Ramón. Pero simplemente el simple hecho de haber jugado 720 y pico partidos en la portería del Madrid ya es una hazaña impensable. Pero volvamos al béisbol, José Ramón. Por favor, no nos saques del rey de los deportes. También se cancela toda la temporada de ligas menores, que pasa lo mismo. Las ligas menores no tienen televisión. Dependen del ingreso a los estadios. En Estados Unidos. Y en México también se suspende el béisbol.
¿Y la Liga del Pacífico qué va a pasar con ella?
La Liga del Pacífico está en veremos. Todavía tiene un par de meses para tiempo. Entonces, la Liga del Pacífico va a ver cómo van las cosas. Y si puede abrir los estadios para ese entonces, estamos hablando del mes de octubre, por ahí, finales de octubre, si pueden abrir los estadios ya para ese entonces, la temporada va. Si no pueden abrir los estadios, también corre el riesgo de quedar cancelado. Está claro, José Ramón, que si no dependes de la televisión, es muy difícil subsistir como deporte en estos tiempos.
Estoy de acuerdo totalmente. Si no tienes televisión, y la Liga Mexicana nunca ha tenido televisión. No, ha sido esporádica la televisión en la Liga Mexicana de Béisbol.
No, José Ramón, y el día que tenía televisión, pagaban por tener televisión, no han tenido ingresos por televisión, ¿no? Y muchos patrocinadores también se han alejado de la escena. El patrocinador es normal. El patrocinador dice, a ver, tengo en este momento una crisis económica. ¿Qué voy recortando? Pues los anuncios, el patrocinio a un equipo de béisbol, la publicidad, la recorto enseguida. En lugar de despedir a alguien, ¿no? Es normal.
Lo que recortan es la publicidad, lo primero que recortan.
Ya nos vamos, José Ramón. Saludos.
Bueno, Faitelson, adiós. Cuídate la noche, ¿eh?